Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Bienvenidas, bienvenidos. Somos Palestina por Siempre, espacio de derechos humanos aquí en Radio Universidad de Chile y en nuestra red de emisoras Radio Cultura 94.3 en Santa Fe, Argentina, Radio Olmue.cl y Radio Voces de Araucarias. Querido Fernando, qué gusto verte. Fernando, y de verdad, Fernando Lagos es nuestro técnico. Se preocupa de todo el tema, de lo que sale al aire, que salga de la mejor manera posible, y esperamos estar llegando precisamente en esas condiciones a ustedes. Gracias, Fernando. Y entremos de inmediato en materia, porque me pareció bien interesante unas declaraciones que le escuché al diputado Gonzalo Vintre. Se ha estado discutiendo el presupuesto de nuestro país para el año 2025. Y Gonzalo Vintre, respecto a lo que se gasta o con quiénes se gasta, etcétera, etcétera, hizo unas declaraciones que involucran directamente a Palestina y a nuestro país, y las escuchamos sus declaraciones aquí en Palestina por Siempre. Las palabras del diputado Gonzalo Vintre.
El derecho chileno reconoció a través del gobierno del presidente Piñera al Estado palestino con las fronteras previas a 1967, que son las reconocidas por el derecho internacional. Fronteras que son traspasadas por el Estado de Israel todos los días, a través de las armas, sin motivo o argumento más que la capacidad de sus armas. Chile es parte, presidente, de la Asamblea de las Naciones Unidas, asamblea que ha emanado 754 resoluciones violadas por el Estado de Israel. 754. Creo que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile no puede comprar más armamento de ningún tipo al Estado de Israel. Cuando el gobierno de Chile, en cualquiera de sus administraciones, decide comprarle armamento al Estado de Israel, humilla el derecho internacional. Humilla nuestro derecho, humilla nuestros principios y valores. Comprarle armas a Israel es jurídicamente inaceptable y moralmente degradante. He dicho, señor presidente.
Un lugar para descubrir. Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Abierto de lunes a domingo. Almasa Emporio, todo un mundo por descubrir.
Atención, amantes del buen comer. ¿Buscan calidad y frescura en cada bocado? Entonces tienen que conocer Mercado La Rueda. Aquí encontrarán el mejor pescado y marisco, productos congelados ideales para su próximo cóctel, una variedad increíble de frutos secos a granel y muchos más productos naturales para una vida saludable. No esperen más para disfrutar de lo mejor. Visítanos en Javiera Carrera Sur 30, a pasos de Plaza Egaña. Mercado La Rueda, donde el sabor y la frescura se encuentran en cada rincón. ¡Los esperamos!
Vaya, un afectuoso saludo para todos los auditores de Palestina por Siempre. Les habla Mauricio Labarca Abdala, creador de una serie de ilustraciones, afiches y diseños por Palestina. Desde octubre del año pasado he creado más de 40 piezas inspiradas en el pueblo palestino y su heroica resistencia. Les invito a revisar mi Instagram, Códigos Creativos, donde encontrarán gran parte de mi trabajo. Especialmente el último afiche dedicado a la niña Hind Rajab, que con apenas 6 años fue acribillada brutalmente en enero pasado, junto a parte de su familia. Así también los rescatistas de la Media Luna Roja que acudían en su ayuda. 355 impactos de bala que quedarán grabados para siempre en nuestra memoria. Con todo mi amor para Hind Rajab y todos los niños mártires, los niños ángeles de Gaza, va a mi trabajo creativo. Los invito a revisar en el Instagram Códigos Creativos.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje,
piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Donde se come rico, donde se come delicioso, en el Rincón Árabe. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde en Juan Enrique Concha 55. Juan Enrique Concha 55. Cualquier consulta, cualquier duda, www.elrincónarabe.cl. De verdad, es muy rico. Es la tradición de la comida árabe. www.elrincónarabe.cl. A propósito que la semana pasada entrevistábamos al alcalde de la comuna de Recoleta, Fares Jadwe. Fíjense que uno de los lugares donde me he encontrado con más literatura que tiene que ver con Palestina es Recoletras, la librería y disquería popular de Recoleta. Tienen un rincón, incluso exclusivo, respecto a temas de Medio Oriente y particularmente de Palestina. Y conversamos con el encargado de Recoletras, me refiero a David Muñoz, y este fue el diálogo para Palestina por siempre. En un tema tan complejo como el que vive Palestina, es siempre bueno estar informada, estar informado. Y me he dado cuenta que una de las librerías que más material tiene respecto a Palestina es Recoletras, la famosa librería y disquería popular de la comuna de Recoleta, que está a la entrada del municipio, en Recoleta 2774. Vamos a conversar con
David Muñoz.
David Muñoz, que es el encargado precisamente de Recoletras y que preparó realmente un staff enorme de libros que hablan de Palestina y que están a la venta aquí en Recoletras. Querido David.
Claro, bien como dices tú, César, tenemos un importante catálogo dentro de lo que tiene que ver con la cuestión palestina, con la historia de Palestina. No tan solo centrado en el conflicto, sino también en saber parte de lo que es la cultura en Palestina. Y para eso, y no es solo ahora por la contingencia en todo caso, de que tenemos material relacionado con eso, con lo que pasa en Palestina, sino que todo, desde que partió la librería popular, hemos tratado de traer la mayor cantidad de material alusivo a aquello, porque es un tema complejo y necesitamos que la gente se informe de buena manera y no con los medios tradicionales, que sabemos que están realmente
en otra línea, por decirlo suave.
Claro.
David, bueno, partamos.
Les vamos a presentar, primero vamos a partir con la editorial Akal. Akal es una editorial española que tiene bastantes libros relacionados con la cuestión palestina. El libro Método y Locura, la historia oculta de los ataques de Israel en Gaza, de Norman Finkelstein, que, bueno, Finkelstein es un autor que sus padres estuvieron en los campos de concentración de Auschwitz, por lo cual él, de forma crítica, escribe respecto a cómo se puede decir, desde la teoría como de la guerra, del estudio de la guerra, cómo Israel sistemáticamente hace el genocidio desde 1948 para mantener su territorio, obviamente, asediado, del control de Palestina.
¿Y ese libro se llama?
Método y Locura, la historia oculta de los ataques de Israel en Gaza, de la colección Pensamiento Crítico de Akal.
Perfecto.
El otro libro que les recomendamos, que, bueno, se lo recomendamos más que nada por el autor, que es un autor bastante conocido, es Ilan Pappé, que también es judío, pero él no se asume como tal, porque él tiene una cuestión bien, bien compleja ahí para estudiar. Bueno, ese libro, tenemos la historia de la Palestina moderna, tenemos la invención del pueblo judío, que también es de Ilan Pappé, y la idea de Israel, una historia de poder y conocimiento, que
también de él.
También de Ilan Pappé. Y bueno, son libros que nos van a servir bastante para, uno, para entender parte de la historia de Palestina, y otro, para entender el tema de cómo Israel es una idea pensada de forma ficticia y armada por los estados anglosajones, en ese sentido.
Estamos recorriendo junto a David Muñoz, encargado de Recoletras, la librería y disquería popular de Recoleta, aquí en Palestina por siempre, de Radio Universidad de Chile, distintos títulos que están aquí en la librería y que les pueden ayudar a ustedes, queridas auditoras y auditores, a entender más el tema de Palestina.
El otro libro que tenemos, que es de la editorial LOM, es un libro que salió hace aproximadamente 6 meses, que se llama Palestina, anatomía de un genocidio, donde escribe diversos autores, entre Judith Butler, Paula Buffon, Daniel Jadwe, Rodrigo Carmi, Lina Meruane, Farideh Serán. Bueno, son bastantes libros, que son distintos ensayos, bastante cortos, pero muy didácticos para poder comprender lo que ocurre, no tan solo desde el 7 de octubre, sino se va un poquito más atrás para hacer un análisis de lo que es Palestina y la situación con la relación con los judíos.
A propósito, David Muñoz, hace un tiempo el exalcalde de Recoleta, Daniel Jado, escribió un libro de su experiencia en Palestina que se llama Palestina, crónica de un asedio, si no me equivoco, ¿no?
Sí, se llama así, pero no es un libro que lo escribió hace poco, lo escribió
hace como 6 años, 7 años.
Aproximadamente, ¿no? Que fue su última visita a Palestina, ahora salió una reedición de Editorial Odisea. Nosotros también tenemos ese libro, se llama Crónica de un asedio.
Y desgraciadamente no ha perdido ninguna vigencia.
Claro, exactamente. Que eso es lo importante del libro, porque cuenta la experiencia en primera persona de su visita a Gaza, Palestina y los territorios ocupados por Israel. Y bueno, es bastante fuerte el libro. Se lo recomiendo, que pueden venir a buscarlo igual acá a la librería. El otro libro, que también salió hace aproximadamente 6 meses, de la editorial Seibo, es Sionismo, la ideología que extermina, de Pablo Joffre Leal. Bueno, Pablo Joffre tiene varios libros relacionados con Palestina. Y este, bueno, un libro que ha sido bastante, ¿cómo se puede decir?
Criticado.
Muy criticado. Hay algunos diputados por ahí que recuerdo que también criticaron bastante a este libro porque complicaba a la gente que está en este movimiento. O sea, hace muy poco hemos conocido a periodistas, a ex constituyentes que se han asumido como tal, como sionista en ese sentido, y bueno, este libro es un, como se dice vulgarmente, es un palo para ellos porque, claro, se llama Sionología, la ideología del exterminio. O sea, es una ideología que está pensada para aniquilar y hacer un genocidio.
De Pablo Joffre Leal, este libro de Seibo Ediciones, como dice David, Sionismo, la ideología que extermina. Y este es un libro tapa dura como de colección, que va a mostrarnos ahora, ¿no?
Claro, es un libro este... Habrá salido, yo creo que hace unos 3 años atrás. Es un libro fotográfico de lo que es Jerusalén. Recorre distintos lugares de Jerusalén de 1948 hasta, no sé, creo que principio del 2010, que la recopila. Y bueno, también tiene algunos textos, unos ensayos, pero bueno, como lo puede ver acá César, tiene hoja cuché, tiene imágenes a color. Y bueno, nos va a servir bastante este libro como para estudiar un poco lo que es lo que fue Gaza, lo que fue Palestina y también lo que va quedando ahora. O sea, cómo se han ido dividiendo el territorio. Y
parte cómo Israel se ha ido robando, ha ido ocupando territorio palestino. Así, hay que decirlo abiertamente.
Exactamente. O sea, siempre a mí me encanta cuando algunos periodistas todavía tienen el valor de decir... Palestina ocupada, en vez de referirse a Israel. Yo encuentro que esos son periodistas que realmente están haciendo la pega. Y este libro nos ayuda mucho a comprender cómo era en el sentido de visual, arquitectónico, como la ciudad de Jerusalén, que bueno, es maravillosa, es hermosa, y no tiene nada que envidiarle a esas ciudades modernas de Nueva York, París.
El libro se llama entonces Palestina, Memorias de 1948, Fotografías de Jerusalén. Yo conocí a la autora de este libro. Él es una autora, busquémosla acá adentro para darle crédito. Ahí está, ¿o no?
Chris Conti.
Y exactamente.
Altay Alcántara y el prólogo de la Lina Meruane. Bueno, excelente escritora, que también palestina. Y bueno, ya también tenemos otros libros de la Lina Meruane, por ejemplo, tenemos el libro...
¿Volverse Palestina?
Volverse Palestina, de Editorial Libros del Cardo. Y también lo pueden encontrar acá. En la librería popular de Recoleta, nos pueden encontrar de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 15 a 18 y los días sábados de 10 a 14 horas.
Te pasaste, querido David Muñoz, encargado de Recoletas, recomendándonos literatura que tiene que ver con Palestina aquí en Radio Universidad de Chile, Espacio de Derechos Humanos, Palestina por siempre.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
El cientista político y crítico literario Pablo Rivas la semana pasada nos adelantó un ciclo de cine en el contexto de FIDOC, si no me equivoco, y ahí hay 3 documentales que tienen que ver con Palestina. Por favor, reiterémosle la invitación, Pablo Rivas, en Palestina por siempre, a nuestras auditoras y auditores para esta posibilidad real de ver documentales en relación a Palestina.
Efectivamente, César, es como tú lo dices, entre el 17, 18 y 19 de noviembre, en el contexto del FIDOX, se van a exhibir tres documentales sobre Palestina. El primero, el 17 de noviembre a las 20:30 en la Cineteca Nacional, No Other Land, que es una producción de Noruega y Palestina, que tiene que ver con la demolición de las viviendas de palestinos, principalmente con material de los años 90. El segundo, el 18 de noviembre a las 17:30 en la Cineteca Nacional, una producción que es palestina, alemana, catarí, brasilera y francesa del año 2024, Afirai Film, que lo que hace es mostrar y exhibir un montón de documentales recuperados de materiales audiovisuales que alguna vez estuvieron en posesión de palestinos en el exilio y que fueron capturados y algunos destruidos por el Estado de Israel. Y el tercero, Viento del Este, que el año 2023 es una producción argentina, se exhibe el 19 de noviembre a las 18:45 en la Sala Cine UC, que es la única que tiene entrada gratuita. Las otras dos valen 3.000 pesos. Y en este caso es la historia de la misma directora, Maya Gatas Vargas, que cuenta la historia de su familia palestina por parte de su padre. Estos son los tres documentales, César. Espero que toda la gente que escucha y sigue Palestina por siempre y sigue lo que pasa en Palestina, vaya a ver estos tres documentales y le den realce e importancia al esfuerzo que hace FIDOX en tener un especial sobre Palestina. Un abrazo, César, y estamos en contacto.
Busca el despertar, desesperadamente cada día. Esa piedra aliada de alma radical, destinada a tanta corte establecida. Una bala incierta se vuelve a cruzar, provocadoramente ante la vida, como claro anuncio de lo que vendrá, repartido en tanques, cárcel y agonía. La democracia acude ofendida a redimiros, con bombardeo y mentira. Cubre a tu hijo, ayuda, no pidas menos a Dios, Dios, porque ha emprendido la huida. Escombros se puede observar, despedazado un crío y sus pupilas fijas en el cielo, queriendo acusar al Dios de Occidente y su cruz asesina. Mientras se declara la opinión mundial disciplinadamente pacifista. Un niño abrazado a su padre en Irak muere acribillado por ser terrorista. La democracia acude ofendida a redimiros, a redimiros con bombardeo y mentira. Cubre a tu hijo, ayuda, no pidas menos a Dios, menos a Dios, porque ha emprendido la huida. En una celda desconocida, encadenada, está pariendo una mujer palestina.
Desgraciadamente nunca fue tan vigente esta canción que le dedicara a Palestina al cantautor nacional Francisco Villa, Bajo los escombros.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Felipe Salas, Aviones de papel en Palestina por siempre.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos Aviones de papel, que semana a semana propician el diálogo y la reflexión en torno al arte, la cultura y los derechos fundamentales en Palestina. ¿Quién hubiera pensado que un día estaría cocinando para sobrevivir y no por placer? Con una mirada penetrante, fija en la cámara, los ojos de verde olivo y la piel morena de Hamada Shakura transmiten en segundos una profunda gama de emociones. El chef influencer palestino, conocido por su presencia en redes sociales, se encuentra en una improvisada cocina dentro de una tienda de campaña en un campamento de refugiados de Gaza. Hamada corta cebollas, pimientos y tomates para preparar un sofrito. Luego agrega algunos tarros de conserva y finalmente el ingrediente mágico, su amor. Su destino, como el de miles de palestinos, ha cambiado drásticamente. Ahora la comida no es solo una cuestión de placer, sino de supervivencia. En sus videos, Hamada escribe: sándwich hecho con un 95% de alimentos de ayuda humanitaria y un 5% de resistencia y amor. Eso es Palestina. Cada acto humano es una pequeña batalla por resistir. A sus 32 años, Hamada Shakura no imaginó que el estallido de violencia en Gaza lo convertiría en un símbolo de resistencia. Antes del proceso genocida perpetrado por Israel, trabajaba en marketing digital, ayudando a restaurantes y locales de comida a posicionarse en redes sociales. Siempre estuvo comprometido con temas de cultura y comunidad, pero nunca soñó con ser una de las caras más visibles de la resistencia palestina, ni mucho menos aplicar su talento culinario para enfrentar la crisis humanitaria. A través de su cuenta de Instagram, Hamada comparte recetas, muchas de ellas preparadas para niños desplazados que viven en condiciones extremas. Según un informe de la ONU, cerca del 96% de la población de Gaza, o sea, más de 2 millones de personas, sufre de hambre severa o aguda. Además, casi 500,000 de palestinos pasa varios días sin alimentos ni agua. Sin duda, la situación es en extremo crítica. Israel ha impuesto un bloqueo severo sobre Gaza, utilizando el hambre como una forma de castigo colectivo, al restringir el acceso a alimentos, agua y suministros médicos a la población palestina. En medio de esta crisis, diversas organizaciones humanitarias luchan por llevar alimentos y asistencia vital a la franja, mientras el mundo observa impotente. En este contexto, el coraje y la dignidad de Hamada Shakura se destacan. Su historia no solo es la de un chef, sino la de un joven cuyo amor por su tierra y por su gente se traduce en actos cotidianos de resistencia. Aplaudimos su valentía, que ha encendido una pequeña chispa de esperanza en medio de tanta penumbra, recordándonos que, incluso en los momentos más difíciles, la humanidad sigue luchando por la vida. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas Aguilar y esto es Aviones de Papel.
Un lugar para descubrir Almasa Emporio. Emporio árabe, dulces árabes, delicias turcas, pampita, café, decoración, regalos, todo un mundo en Almasa Emporio. Simón Bolívar 4800, esquina Coventry, comuna de Ñuñoa. Encuéntranos en @almasa_emporio, @almasa_emporio. Abierto de lunes a domingo. Almasa Emporio. Todo un mundo por descubrir. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Atención amantes del buen comer. ¿Buscan calidad y frescura en cada bocado? Entonces tienen que conocer Mercado La Rueda. Aquí encontrarán el mejor pescado y marisco, productos congelados ideales para su próximo cóctel, una variedad increíble de frutos secos a granel y muchos más productos naturales para una vida saludable. No esperen más para disfrutar de lo mejor. Visítanos en Javiera Carrera Sur 30, a pasos de Plaza Egaña. Mercado La Rueda, donde el sabor y la frescura se encuentran en cada rincón. ¡Los esperamos!
Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, además con nuestra red de emisoras, Radio Cultura 94.3 en Santa Fe, Argentina, Radio Olmue.cl y Radio Voces de Araucarias. Siempre es importante, es esencial en nuestro espacio estar en Palestina, saber qué ocurre con este momento tan trágico que vive el pueblo palestino bajo la ocupación israelí. Para eso tenemos a nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abueid. Estimado Javier, un tremendo abrazo para ti. Y bueno, qué decirte, pues nosotros acá nos informa, verdaderamente el tema palestino ya pasó, si siempre estuvo en un segundo plano, como lo hemos hablado tantas veces, hoy día es inexistente en los medios tradicionales. Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días. Yo creo que sí, el análisis que o el comentario que has hecho sobre los medios en cuanto al tema palestino es cierto, porque de Palestina no se informa de Israel. Yo creo que ese es un poco la situación. Si es que Israel se ve afectado por algo en particular, eso es noticia. Pero lo que sucede con los palestinos claramente, y palestinas claramente que ya no es. Todos los días, a cada momento, llega una noticia de un bombardeo a una zona, entre comillas, humanitaria, a zonas en el Líbano. Beirut está siendo bombardeado. O sea, por primera vez desde 1982, que una capital de un país árabe está siendo bombardeada. Y no solamente bombardeada en cuanto a infraestructura, sino que bombardeada también en cuanto a decenas de muertos que van quedando. Entonces, si es que eso no es noticia, eso evidentemente que ayuda a generar, a perder el contexto de las cosas cuando después se empieza a informar, por ejemplo, sobre un proceso político o sobre cuáles son los planes que podría tener eventualmente la administración del presidente Donald Trump, que es, digamos, la gran noticia a nivel internacional de los últimos días.
¿Y por qué, Javier, quiero tratar de profundizar ese tema aquí en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile? ¿Por qué Palestina no es noticia? ¿Qué elementos se conjugan para que nunca haya sido noticia Palestina? Y menos ahora.
A ver, yo no creo que Palestina nunca haya sido noticia. Yo creo que hay momentos en que hay medios que se han preocupado del tema. Y yo creo que, claro, también existe un problema en cuanto a cuáles son el origen de los medios de información en Chile en particular. Porque hay otros lugares del mundo donde sí se informa. Y hay que entender algunas cosas. Por ejemplo, si vamos a hablar solamente de la prensa en español, en Palestina o en la zona hay corresponsales de los principales medios de España, por ejemplo. Menos que los que había antes, pero hay. El periódico El País tiene corresponsal, la Radio Nacional de España tiene corresponsal, la televisión española tiene corresponsal. Medios chilenos no tienen corresponsal. Y también acá existe una situación en la cual Israel hace muy difícil que llegue gente a trabajar acá en lo que se conocen como freelancers, digamos, o periodistas que no vengan con un medio establecido. Muy difícil que un periodista se pueda registrar, sobre todo un periodista que no quiera contar la perspectiva de Israel. También hay un tema de la propiedad de los medios de comunicación, que también es un tema. Pero de cualquier modo, yo creo que existen ciertos elementos que son importantes de entender porque lo que estamos viviendo hoy en día es un genocidio, así será recordado en la historia. Entonces, digamos, hay quienes han tomado posiciones en cuanto a este genocidio, no solamente de complicidad, sino que de participación. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos o Alemania no podrían salir a decir hoy en día, sí, es que estamos evaluando que esto puede ser un genocidio, porque ha sido parte de esto. Han entregado armamento, han presentado una serie de ayudas tanto a nivel político, han justificado los ataques israelíes en contra de civiles palestinos. Esta semana, de forma vergonzosa, la administración Trump, después de que se cumplió el plazo de 30 días que se le había entregado a Israel para mejorar la situación humanitaria, diciendo cosas muy claras. Queremos que entren 350 camiones diarios como mínimo a Gaza. Bueno, nada de eso se cumplió menos de un 10%, pasaron los 30 días, Estados Unidos no hizo absolutamente nada. Entonces, hay medios que están comprometidos con particulares visiones de mundo que no pueden salir en estos momentos a hablar de la realidad que existe en Palestina, porque eso sería, de cierto modo, atacar a quienes están detrás de ellos.
¿Y por qué comisiones de las Naciones Unidas no son tan directos como eres tú en esta conversación, Javier Abueid, desde Palestina Ocupada, para decir que este es un genocidio? Y dicen, en las últimas horas he leído, que hay elementos para pensar que esto podría ser o tiene elementos de un genocidio, pero no lo dice directamente, hay un genocidio en Palestina. ¿Qué intereses hay de por medio?
Yo voy a discrepar, yo creo que el informe que hicieron los expertos de Naciones Unidas es muy bueno. Y creo que el informe que hicieron los expertos de Naciones Unidas en el contexto en el que nos encontramos hoy en día, es decir, que la Corte Internacional de Justicia está investigando el tema del genocidio, yo creo que ellos han llegado al límite de lo que pueden presentar. Y en ese sentido han presentado tanto partes que tienen que ver con la narrativa genocida de Israel, de líderes israelíes, de partidos políticos israelíes, así como también con elementos que se han llevado a cabo sobre el terreno, incluyendo el uso de la hambruna como un arma de guerra. Por ende, yo creo que el informe de Naciones Unidas esta semana está bien. Lo que pasa es que, claro, cada uno puede hablar desde las responsabilidades que tiene. Y desde esa perspectiva, yo no creo que corresponda en este momento a un organismo de Naciones Unidas o en la posición en que están ellos hablar hoy en día definitivamente de genocidio. Pero quien sí ha hablado de genocidio, y esto también hay que señalarlo, es la relatora especial de Naciones Unidas para el territorio ocupado de 1967, Francesca Albanese, que ha sido bastante clara al respecto. Entonces yo creo que en general como se van construyendo los casos a nivel internacional y sobre todo frente a cortes internacionales, el documento de los expertos de Naciones Unidas seguramente va a ser utilizado y debería ser considerado en el contexto de la Corte Internacional de Justicia, que pronto debería ya estar dando alguna actualización sobre su investigación al respecto.
Una organización de derechos humanos bastante validada a nivel mundial como Human Rights Watch, ellos se han sido directos a que hay genocidio. Para mí, por lo
Claro,
menos.
claro. Y Human Rights Watch no solamente ha dicho que hay genocidio. Human Rights Watch fue de los primeros que dijo hace años de que acá había apartheid, por ejemplo. Y es una cosa bastante interesante porque si uno se fija, por ejemplo, por muchos años el Departamento de Estado norteamericano, cada vez que una organización como Human Rights Watch o como Amnistía Internacional sacaba un informe sobre, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos en Venezuela, el Departamento de Estado norteamericano sacaba ese informe a la palestra y lo citaba constantemente. Pero cuando la misma organización dice que hay un apartheid en Palestina cometido por Israel, eso simplemente ya no se considera. Y claramente no decir que hay un genocidio. Honestamente, bueno, yo voy a decir algo que de diplomático tiene muy poco, pero las conferencias de prensa de los portavoces del Departamento de Estado norteamericano ya tienen un carácter de patético. O sea, se generan día por medio, cuando tienen estas conferencias de prensa en el Departamento de Estado, una dinámica donde los periodistas se pueden a preguntar, bueno, ustedes le dieron a Israel 30 días, y en 30 días no se ha cumplido lo que ustedes les dijeron que los que ustedes les pidieron, que es más ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora? No, nosotros consideramos que se ha avanzado algo, pero ustedes le dieron 30 días, no nosotros. No, pero es que se ha avanzado. ¿Cuál es la credibilidad que va a tener Estados Unidos? No, la credibilidad se mantiene. Bueno. Entonces, digamos, acá había un aparato estatal estadounidense, la administración de Joe Biden, que no es cómplice del genocidio, es parte del genocidio. O sea, esas son cosas que se deben entender. Sin la administración de Joe Biden, acá no habría habido un genocidio. Entonces, claro, es una conclusión que a lo mejor la prensa internacional o parte de la prensa internacional ya ha logrado. Si uno ve las respuestas que ha tenido frente a corresponsales de medios muy importantes, CNN, Reuters, Associated Press, digamos, muchas veces se quedan lisa y llanamente sin palabras. Tom Bateman, el corresponsal de la BBC en Washington, hace un par de días o tal, empieza a leer al portavoz del Departamento de Estado norteamericano la carta que ellos mismos le enviaron a los israelíes. Entonces le dicen, mire, usted dijo esto, ¿qué se ha cumplido? Bueno, yo creo que no tendría que tomar la carta literalmente. Bueno, entonces claro, digamos, existen ciertos medios de comunicación que están más comprometidos, pero también se ve la profesionalidad de los periodistas, de los corresponsales. Muchas veces el problema no es el periodista, muchas veces el problema no es el corresponsal. O sea, ¿cuántos periodistas de Chile no me han llamado a mí, por ejemplo, diciéndome que se mueren por venir a Palestina, que han pedido muchas veces venir, pero que sus directores no los quieren enviar? Un gran amigo mío lo envía a su canal hace unos meses, pero no nos podemos ver. ¿Por qué? Porque no le permiten ir a Cisjordania. Bueno, entonces, ¿cómo va a poder sacar cuál es la perspectiva de los palestinos? Lo mandaron simplemente a ver lo que pasaba en Israel. Entonces, esas son realidades que se dan y hay que entenderlas, pero no aceptarlas. Yo creo que esa es la diferencia.
Yo, Javier Abuey, nuestro corresponsal en Palestina ocupada, está en Cisjordania en este momento. No me quiero olvidar, este es un espacio de derechos humanos, Palestina por siempre. Mientras nosotros estamos hablando, y puede parecer, porque tú te ves en una oficina, en una pieza muy normal, yo estoy en un estudio de radio aquí en la Universidad de Chile, pero en este mismo instante hay palestinas y palestinos que se están muriendo de hambre. Lo he dicho muchas veces cuando conversamos. Están bombardeando Palestina ocupada, están deteniendo a gente en Cisjordania. Esa situación en terreno es realmente inhumana, y que el mundo mire hacia el lado, hacia abajo, hacia arriba, uno no puede entenderlo. Y hablan de la civilización. O sea, ¿qué pasa con los países europeos que tienen la sartén por el mango para todo esto? Dios mío, o sea, ¿qué humanidad está? ¿Qué les pasa con el concepto de humanidad? Me pregunto. No sé si me puse muy filosófico, Javier.
No, yo creo que entonces, simplemente respondiendo a términos que ellos utilizan en muchos contextos, pero que no les gusta utilizar en el tema palestino. Ahora, yo creo que existen elementos de la cotidianidad de la vida bajo la ocupación israelí que se han normalizado completamente y que no se deben normalizar. Yo esta mañana, para ir a jugar un partido de tenis a 40 kilómetros de mi casa, me demoré 2 horas y media en llegar. ¿Por qué? ¿Había algún problema de seguridad? No, ninguno. Simplemente soldados que abrían un puesto de control y lo cerraban. Lo abrían y lo cerraban. Simplemente para molestar. ¿Eso se tendría que normalizar? No, no se tendría que normalizar. Pero uno a veces no habla de esas cosas. ¿Por qué? Claro. Porque a 80 kilómetros de acá están masacrando niños. Entonces, digamos, acá se debe entender de que existe una... uno intenta generar una vida cotidiana, es muy difícil. La gente está con mucho temor en este momento, con mucho temor, y los países europeos lo saben. O sea, cómo se ha ido articulando la administración Trump hasta el momento, los nombres que han sacado, la gente está con mucho temor de que lo que se dio en Gaza, o que se está dando en Gaza, se pueda dar en estos momentos en Cisjordania. Las perspectivas de anexión del territorio de Cisjordania, que se habla mucho en estos días, puede llevar consigo una limpieza étnica también a Cisjordania. Entonces, dentro de todo eso, yo creo que Palestina va a tener grandes problemas para enfrentar, yo estoy hablando desde un punto de vista político, no estoy hablando desde un punto de vista humanitario, en la situación que se viene, porque la administración Trump no va a tener nadie en Occidente, y quiero ser enfático en eso, nadie en Occidente que se le enfrente. Y los cambios que se vienen ahora en la Comisión Europea no van a ser en beneficio de Palestina. Esta ex primer ministro de Estonia, señora Janka, que va a tomar el lugar de Josep Borrell como el encargado de Relaciones Exteriores, o la encargada en este caso de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, digamos, se nota bastante por sus declaraciones que no entiende lo que pasa acá. Le preguntan por los derechos palestinos y responde con una cita de David Ben-Gurión, el criminal de guerra más grande que ha habido en Israel, digamos, que algunos le llaman el padre de la patria, pero él fue el responsable de la Nakba, digamos, de la limpieza étnica de más de 500 aldeas palestinas.
Javier, disculpa, mencionaste recién, perdona que te interrumpa, porque tiene que ver con lo que estás reflexionando tú, comunicando aquí en Palestina por Siempre. Hablaste de Josep Borrell, que es el encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Él termina su mandato, si no me equivoco, ahora en el mes de diciembre. Ya ha señalado en las últimas horas que hay que romper, que hay que romper el diálogo, no hay que hablar más políticamente con Israel. ¿Qué lógica tiene esto?
No, él no ha dicho eso. Él lo que ha dicho es que existe un acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea, que beneficia mucho a Israel. Israel es prácticamente un Estado miembro de la Unión Europea, menos, digamos, o sea, no es un miembro, pero recibe muchos beneficios de esa relación. El artículo 2 de ese tratado de asociación establece de que el acuerdo se va a llevar a cabo siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Y claramente que Israel no está respetando los derechos humanos. Hace unos meses, el gobierno de España y el gobierno de Irlanda enviaron una carta en conjunto a la Comisión Europea para decir que ese tratado de asociación se tiene que revisar debido a lo que se está llevando a cabo. La Comisión Europea ni siquiera ha respondido a los gobiernos de España e Irlanda sobre esto. ¿Quién está a cargo de la Comisión en ese sentido? Es Ursula von der Leyen, que le fue a dar, digamos, fue en peregrinaje donde el señor Netanyahu en octubre pasado, en octubre del 2023, y es una de las personas a las cuales se le responsabiliza por haber dado una luz verde al genocidio que se está llevando hoy en día. Entonces, Josep Borrell, que entiende el contexto histórico en el cual se está desarrollando, que entiende que esto es un genocidio y que se va a reconocer como tal, y no quiere ser recordado como alguien que haya sido parte de esto, él ha señalado, bueno, este es un momento, Israel no cree en la solución de dos estados, que es la solución que la Unión Europea busca, Israel no respeta los derechos humanos, entonces se tienen que tomar acciones concretas. Hay que recordar que Josep Borrell fue el primero que respondió a Estados Unidos diciendo, a ver, las primeras declaraciones cuando decían de que han muerto muchos niños, Estados Unidos decía. Entonces, Borrell dijo, bueno, el que está preocupado de que maten muchos niños, que no les dé armas para que siga matando niños. Y hay que recordar una cosa bien interesante. Josep Borrell, él en su adolescencia y el tiempo en la universidad, él fue voluntario en un kibutz. Él conoció a su primera esposa en un kibutz y tuvo sus primeros hijos en Israel. Él no puede ser considerado una persona que no estime Israel. De hecho, la parte palestina, yo en el tiempo que fui un oficial en el gobierno palestino, cuando recién comenzó el señor Borrell, nosotros criticábamos bastante las posturas del señor Borrell, porque pensábamos que eran un poco románticas, de pensar en este Israel de la década del 70, donde existía socialismo y cosas que para los partidos nunca existieron, pero para muchos socialdemócratas europeos como el señor Borrell existieron. Pero yo creo que lo más notable no es eso. Es que el señor Borrell ha sido insultado públicamente por los políticos israelíes y por el ministro de Exteriores israelí, y que los mismos han insultado al señor Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y que han insultado al gobierno irlandés, y que han expulsado literalmente a los diplomáticos noruegos de Palestina. Hoy día no hay una misión de Noruega en Palestina. Y la respuesta de la comunidad europea ha sido mínima al respecto. Entonces, si es que a Israel se le permite atacar los principios mínimos de la diplomacia, de la Convención de Viena, entre europeos e israelíes, entonces, ¿qué se viene por delante? Yo creo que ahí se tiene que entender un poco la lógica de lo que está planteando el señor Borrell.
¿Y esta y esto cómo es analizado en Palestina Ocupada? Todos estos datos que tú nos entregas, estos análisis, estas miradas en Palestina por Siempre, Javier Aboy, ¿qué pasa con la política palestina respecto a estas temáticas?
Yo creo que no es un secreto que la política palestina está en un momento de crisis muy, muy grande. Hay una situación de cambios que se deben venir mucho, partiendo por el hecho de que Hamas, en cualquier situación de alto el fuego, no va a poder gobernar en Gaza. Yo creo que Hamas entiende eso. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿quién se va a hacer cargo? Por un lado, el gobierno palestino en Cisjordania dice, bueno, nosotros nos hacemos cargo. Pero hay muchos que hablan de que antes de lograr eso se deberían generar dinámicas de unidad nacional, porque acá hay un problema no solamente de desunión con Hamas, digamos, acá también hay temas internos dentro de Fatah, hay problemas con ciertos movimientos dentro de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina. Existe mucha gente que no se siente identificada con la forma de hacer política, y eso evidentemente que genera una situación donde se requiere una mayor un mayor diálogo interno palestino, que se podrá dar en los próximos días, en las próximas semanas, a lo mejor. Pero yo creo que hoy en día en Ramallah no se vive la discusión política que se vivía antes. Había mucha más discusión política anteriormente. Yo creo que hoy en día en Ramallah se vive una situación entre la desesperanza, por un lado, y el temor. Y yo creo que la gente en general está bastante atemorizada por lo que viene, porque nosotros ya vemos, o sea, todos los días tenemos ataques de colonos israelíes protegidos por el ejército de ocupación. Las fuerzas de ocupación, ¿quiénes son? Son unos niños sobreideologizados de 18, 19 años que les pasan un fusil. Imagínate cómo se siente ese niño de 18, 19 años que le dice, miren, ese señor de 80 años que viene ahí te quiere matar, ¿ya? Entonces ese señor de 80 años lo deja, que viene cargando 4 kilos de alimentos, de frutas, de verduras, y lo deja esperando ahí en un puesto de control bajo el sol. Y el niño se siente poderoso con ese fusil. Estoy diciendo que todos los soldados israelíes, digamos,
actúen de esa manera, sí.
Pero, haciendo esto.
Pero es bueno aclarar que eso que tú dices de la realidad, porque tú hace un rato dijiste, Javier, yo fui a jugar un partido de tenis y que 40 kilómetros y me demoré 2 horas y media. Entonces, alguna gente puede pensar, ah, pero no, a lo mejor le ponen color, porque el mismo, ahí está, se ve que está en una casa tranquila, en una oficina o casa, no sé, ¿no es cierto? Va a jugar un partido de tenis, entonces alguien puede como proyectar esa imagen como que, mira, claro, deben pasar problemas con la ocupación israelí, pero no debe ser tanto, el mismo corresponsal está hablando en forma muy tranquila, etcétera. ¿Qué decir de eso, Javier?
Bueno, yo no tendría que aparecer con el pecho abierto mostrando sangre para mostrar que la situación acá es problemática. Ahora, hay todo un contexto histórico. El tenis en Palestina se juega hace 150 años, por ejemplo. Y para muchas personas, el continuar intentando tener una cotidianidad en Palestina con esta clase de cosas es parte de resistir a los intentos que tiene Israel de desarmar la sociedad palestina. O sea, ¿por qué una persona bajo ocupación no debería poder jugar un partido de fútbol? Por lo demás, la Liga Palestina está detenida desde octubre pasado. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar la seguridad de nadie.
Y la FIFA no dice nada, obviamente. Un tema que tú también has abordado.
La FIFA dice bastante poco. La FIFA acepta que hay un problema, pero dilata la solución. Mientras continúa violando sistemáticamente el permite, ¿no? No es que la FIFA lo haga, pero permite que Israel continúe violando los estatutos de la FIFA. Entonces, yo por eso digo que hay un tema de la cotidianidad palestina que se encuentra bajo fuego, porque, a ver, aquí hay que entender una cosa. Es en esta misma oficina que se ve tan normal, a mí me pueden venir a buscar esta noche, detenerme y ponerme en una cárcel por un año, sin tener yo en mi contra ninguna acusación. Hay miles de personas en esa situación. Yo podría ir en el mismo camino que fui a la cancha de tenis, y a algún soldado se le podría haber escapado un tiro, me podrían matar, que ha pasado, no conmigo obviamente, pero que ha pasado, y simplemente alguien va a decir, bueno, es un terrorista, me pondrá una pistola en el auto, o me pondrá un cuchillo
Claro.
en la mano. Que era un poco así como, uno se acuerda un poco de la Operación Albania en Chile, digamos, cuando cuántas ejecuciones que hubo y después les ponían a todos una pistola en la mano izquierda. Así como que, eran todos diestros, pero a todos les pusieron la pistola en la mano izquierda. Pero en el caso acá ha sucedido y sucede. Entonces, entender la fragilidad de la vida cotidiana palestina en Cisjordania, yo
¿Y
creo que
para
es
qué te
muy
pregunto por
importante.
la salud mental? Por la salud mental de las
Ah, bueno,
palestinas.
pero o sea, esas son cosas que no. Yo otra vez estaba escuchando en la radio israelí, estaba escuchando la noticia de la radio israelí. Entonces estaban hablando del tema de la salud mental en Israel. Y yo entiendo que puede haber mucha gente traumada, pero yo decía, bueno, y si nosotros nos pusiésemos a hablar de la salud mental en Gaza, ¿qué pasaría?
Y en la misma
Entonces.
Cisjordania, Javier. Javier,
Entonces
mira, en homenaje, en honor al tiempo, la verdad, porque hay otros tópicos también en Palestina por siempre. Dos cosas. Acláralo, por favor, y tú tienes la capacidad de hacerlo, lo entiendo. Nuestro corresponsal en Palestina, Javier Abouaid, un argumento, además de victimizarse a cada rato que tiene el sionismo, es decir, nosotros estábamos, esa tierra es nuestra. Además de que se la regaló Dios, el otro argumento es que nosotros estábamos antes. ¿Puedes aclararle eso a la gente que nos sigue en Chile y el mundo?
Yo no sé quién estaba antes, digamos, pero a mí la persona que me paró en el puesto de control hoy día, no sé, tenía físicamente, digamos, no parecía muy de Oriente Medio. Es más, parecía del extremo asiático. Mira, yo creo que esta idea de que los palestinos, para que haya una solución, tenemos que aceptar la mitología sionista, es complejo. Porque Israel es un Estado reconocido internacionalmente, es miembro de Naciones Unidas. Pero es un Estado que se siente muy inseguro. Tienen que poner banderas israelíes en todos lados. Cuando se sientan a negociar, es que los palestinos tienen que reconocernos como un Estado judío. Pero para, Palestina reconoce a Israel como un Estado, según el derecho internacional, la frontera de 1967. No, no, nos tienen que reconocer. ¿Y por qué lo tengo que reconocer yo como Estado de cualquier cosa? Porque ellos lo que buscan es que los palestinos en algún momento reconozcamos la mitología que ellos usan para, por ejemplo, justificar la limpieza étnica de Palestina. Si vamos a hablar de quién estaba acá antes o no, Palestina está en el levante del mar Mediterráneo. Palestina es la tierra o parte de la zona geográfica que une Europa hacia allá, África. Por Palestina han pasado muchos. Pasaron griegos, pasaron romanos, pasaron asirios, muchos, muchos, muchos. Y, digamos, existen cosas que yo considero que son extremadamente básicas. Si es que Israel va a negar el derecho de retorno de los palestinos, que han sido expulsados desde 76 años a la fecha, ¿cómo es que puede justificar un derecho de retorno después de 2.000 años para ellos? Es que se sientan cercanos a esta tierra. Bueno, eso no justifica la expulsión y la limpieza étnica que se ha hecho en contra del pueblo palestino. No justifica, de ninguna forma.
Obvio.
Y si es que uno va en cuanto a los números, bueno, veamos cuánto, o sea, punto uno, veamos cuántos judíos habían en Palestina antes del sionismo, uno. Y dos, ¿de dónde eran esos judíos? Eran judíos árabes. En su mayoría, habían otros que no lo eran, pero en su mayoría eran judíos árabes, que eran parte de esta región. Yo creo que una de las grandes catástrofes que hemos tenido en el mundo árabe es la desaparición del judaísmo árabe, tan importante en Irak, en Siria, en Egipto, y que en estos momentos, digamos, desde 1948, ha tendido a desaparecer.
Javier, te quiero hacer una última consulta en Palestina por siempre. Estamos dialogando con nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, Javier Abouaid, cientista político. Hay algo que es innegable, la mala imagen que hoy tiene a nivel mundial el Estado sionista israelí. ¿Qué repercusiones ves tú que hoy día puede traerle a Israel esta mala imagen que tiene? Ya que no hay condenas que sean concretas, ¿esta mala imagen en qué se puede traducir?
A ver, yo creo que existen muchos elementos a contar. Por un lado, no es menor que el 80% de los judíos norteamericanos hayan votado por Kamala Harris en las últimas elecciones y que el 80% de los judíos israelíes apoyaban a Donald Trump en estas elecciones. Es decir, uno ya empieza a ver que existe una división dentro de gente. Yo no estoy diciendo que ese 80% que votó por Kamala Harris sean pro-palestinos, pero sí probablemente muchos de ellos, la mayoría de ellos, no están a favor de un genocidio, no están a favor de la ocupación y no quieren que eso se haga en nombre de ellos. Ese es un cambio muy importante, muy relevante. Y yo creo que todo lo que se está dando hoy en día se debe tomar, esto es complicado decirlo cuando hay un genocidio
En curso.
en curso. Porque uno, a uno le gustaría ver soluciones inmediatas. Y lo inmediato que se tiene que dar es un cese al fuego. Pero yo creo que esa situación que se está dando constantemente con la imagen paupérrima que tiene Israel hoy en día, yo creo que constantemente se está generando una situación donde, por un lado, en Estados Unidos se va a tender a que el apoyo a Israel ya no sea de los demócratas y republicanos. Yo creo que muchos demócratas entienden que gran parte o que una parte importante de la derrota sufrida frente a Donald Trump tiene que ver con el apoyo de Joe Biden a Israel. Es una situación que también se está dando en Europa en ciertos lugares, a pesar de que muchos países europeos votan a la derecha, que es una cosa muy interesante, que sus opiniones públicas sean mayoritariamente pro-palestinas, pero que al momento de votar se votan a veces por partidos que son muy pro-israelíes.
Eso es lo que pasa en Chile también, con la colectividad palestina misma, digamos.
Yo creo que, claro, yo creo que, pero en Chile a lo mejor se genera un debate aún mayor. En Chile hay una cosa bien interesante, entonces un porcentaje significativo de la derecha es pro-palestino. En Europa es difícil, salvo en Irlanda, por ejemplo, ciertos sectores en Francia, es muy difícil encontrar una derecha que sea pro-palestina. En Chile existe un sector significativo de la derecha que es pro-palestino. Por muchas razones, digamos, y sobre todo por la presencia de la comunidad palestina en Chile. Pero claro, que existen, digamos, ahí, digamos, la gente, es un poco el debate que se daba en los Estados Unidos. A mucha gente que no querían votar por Kamala Harris, le decían, pero esto no es solamente sobre Gaza, tenemos otros temas que se deben tocar. Entonces, claro, hay gente que le interesan otros temas también. Es interesante, por ejemplo, el encargado del grupo de árabes americanos por Donald Trump es un palestino, Bashar al-Bashbash. Bashar al-Bashbash es un palestino nacido en Jerusalén, que Israel le quitó su cédula de identidad, que Israel expulsó a su familia del Lehi, de donde llegaron a Jerusalén en el año 1948. Es un doctor de la Universidad de Harvard, que sacó su doctorado en 1981. Sus hermanas, si no me equivoco, viven aún aquí en Palestina. Y él es el gran encargado de articular el apoyo árabe norteamericano a Donald Trump.
Es como una ironía del destino, diría alguien, ¿eh?
Él cree y dice en las entrevistas de que Donald Trump podría lograr una solución, pero con el equipo que está armando Donald Trump, digamos, este es un
Se
equipo para
ve.
es un equipo para la anexión de Palestina. O sea, este no es un equipo para a ver, yo creo que Donald Trump no es una persona ideologizada antipalestina. A él le interesa la política doméstica, pero cuando uno ve cuáles son las personas que ha puesto en su equipo, tener a una persona tan sobreideologizada como Marco Rubio, por ejemplo, ponerlo en el Departamento de Estado, o sea, es un peligro para América Latina primero. Y después, digamos, hay que ver lo que pueda pasar acá. Mike Huckabee, como embajador, o sea, en Israel, una persona que dice abiertamente que el pueblo palestino no existe. Y que es un cristiano sionista que dice de que la tierra se la entregó Dios a esta gente. O sea, y yo insisto, o sea, a mí no me gusta entrar en la discusión religiosa, pero quien diga que la tierra que Dios le entregó la tierra está negando el Nuevo Testamento. Pero si son cosas, si son cosas básicas del cristianismo, digamos, Cristo viene y, digamos, entrega un mensaje universal. Somos todos hijos de Dios, ¿ya? Porque parece que a esta altura ya vamos a tener que ponernos a hablar de la Biblia también para poder hablar del tema palestino. Bueno, ahora somos todos hijos de Dios, pero acá hay gente en Occidente, cristianos sionistas, que nos están negando todo el mensaje del Nuevo Testamento diciendo no, Dios les entregó la tierra y que los masacren, que hagan cualquier cosa porque es la voluntad de Dios.
Eso es
¿Qué
lo que
Dios?
dicen en el canal 12 de Israel. donde realmente las declaraciones que uno ve de destacados periodistas de ese país que aplica genocidio a Palestina, uno se queda al lado. Hay que matar a toda Gaza, todos son terroristas. El canal 2 israelí, yo me quedé helado, sabes que no pude seguir.
No, es el canal 14.
El canal 14, perfecto.
Lo digo responsablemente porque en el canal 12 hay algunos periodistas que generan cierta
discusión, dices tú, perfecto.
Pero en el canal 14 sí, se ven en los programas de debate.
Yo digo, abiertamente, siglo XXI,
se dice hay que eliminarlo, sí.
Bueno, ese es un tema que podemos profundizar la próxima semana. Yo te quiero agradecer profundamente. Y como un dato estadístico, ¿cómo te fue en el partido de tenis?
No, gané, por supuesto, pero lo importante era correr, así que no corrimos.
Gané por supuesto. ¿Y por qué gané, por supuesto, dices tú?
No, bueno, eso lo podemos conversar en otro también, lugar.
Javier Abueir, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, muchísimas gracias por haber conversado con Radio Universidad de Chile en nuestro espacio Palestina por Siempre y en nuestra red de emisoras. Para Chile y el mundo, muchísimas gracias por tu comentario, por tu análisis.
Muchas gracias a ustedes y que tengan una gran semana.
Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Todos me llaman Palestina, y todavía sigo en pie.
Nana urgente para Palestina, del cantante español de origen palestino Marwan. Fernando Lagos, te pasaste, gracias por la puesta en el aire. Hay que hablar de Palestina. Se está viviendo un genocidio en pleno siglo XXI. No hay que dejar de hablar de Palestina. Compartan este programa de derechos humanos. Estamos también en la plataforma Spotify como Palestina por Siempre. Nos pueden bajar de la página Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile. Es importante conversar de Palestina, hacer cosas por Palestina, porque estamos ante una situación tremendamente dura e inhumana hacia el pueblo palestino. Gracias por la sintonía. Volvemos la próxima semana por una Palestina libre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.